Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Vaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí anunciando que se está trabajando. Estamos transmitiendo vía Skype a través. Bueno, vamos a desactivar acá el video. Vamos haciendo pruebas con la tecnología. Entonces, ahora sí, volvemos con la sintonía, con la espalda recta, ojos cerrados. Vamos a tomar una inhalación profunda y consciente, inhalar. Inhala profundo. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karabhavahai Tasmina Bhadiramastu Mavit Vishavahai Om Shanti 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 Om Paz Paz. Primer programita, la primera actividad que podemos dar desde que regresamos a Bariloche. Estuvimos en medio de esta cuarentena en el curso de formación de profesores en marzo y muy bien. Nos había ido todos y nos ha pasado a mitad del curso toda la situación de la cuarentena, pero gracias a Dios todo el grupo fue trabajando con mucho equilibrio, ¿verdad? Y bueno, un nerviosismo porque tuvimos que se nos cancelaron los pasajes, los aéreos y otros con bus, etcétera. Por suerte, de a poquito fuimos solucionando cada una de las cosas y tuvimos que adelantar el cierre del curso para el día 24 de marzo, y bueno, así quedamos todos un poco disponibles para arreglar nuestros pasajes de regreso, y por suerte la mayoría de nosotros regresaron sus espacios. El staff del Centro de Buenos Aires, con su amiga Yananda, quien está hablando, llegamos el sábado pasado, este sábado 28, también Satyadev y Satyabama, que nos ayudaron como profesores del curso, y ellos tienen su proyecto en México, en Satyarupa, un hermoso lugar donde están desarrollando el yoga. Y bueno, ellos han quedado aquí varados porque no han podido regresar, pero estamos muy contentos de tenerlos en este periodo. Ellos también van a dar algunas actividades. Y bueno, en breve también vamos a tener una cantidad de cursos y de talleres que los vamos a desarrollar online, que es un poco, bueno, esta nueva situación que nos ha llegado a todos, a toda la humanidad, en bloque. Es un tiempo muy especial que nunca hemos vivido y, bueno, que estamos todos aprendiendo a que salga lo mejor de cada uno de nosotros. Ese es el abordaje. Y bueno, y el yoga nos trae muchas herramientas, al igual que muchas otras disciplinas. Y un poco, bueno, el deseo nuestro es seguir compartiéndolas, adaptarse a estos nuevos medios y bueno, sacar el mejor provecho. En el programa de hoy lo vamos a dedicar a trabajar y a hablar del eso nos llama sin observancias y restricciones, o restricciones y observancias, son leyes, ¿verdad? Digamos, éticas y morales, son el fundamento del camino del yoga, ¿verdad? Sabio Patanjali, hay diferentes fuentes, pero forma parte de lo que llamamos los 8 pasos para lograr lo que llamamos la iluminación, que es la meta. Vamos un poquito también a relacionarlo y a trabajar un poco de camarada, ¿verdad? Estos mandamientos también han estado en otras tradiciones, por ejemplo, la judeo-cristiana. Antes de comenzar con eso, quiero empezar con un pequeño texto de Swami Sivananda sobre la salud, porque también es otro tema que en esta cuarentena estamos todos, bueno, con este tema sanitario en el cual todos tenemos que cuidarnos y de alguna manera la humanidad está aprendiendo, ¿verdad? Entonces Sivananda dice sobre la salud, todo el universo, desde el más poderoso sol hasta el más minúsculo átomo, está controlado por una ley. En todo existe un orden perfecto. Hay leyes en el plano mental, las hay en la física, la astronomía, las matemáticas, y hay también leyes de higiene y de salud que rigen nuestro propio organismo. En el vasto universo solo el hombre rompe y viola todas las reglas y leyes. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de leyes espirituales, que también son leyes de convivencia y también hay leyes de higiene, ¿verdad? Son estos yamas y niyamas que fueron enseñados por Patanjali y que también en algunos de ellos coinciden, ¿verdad?, con lo que llamamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son interesantes porque fueron entregados a Moisés, ¿verdad? Y él estaba allí en una cuarentena, justamente, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Moisés, con la ley, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Allí Moisés, en esa cuarentena, ¿verdad?, en donde, bueno, tuvo que llevar una vida muy austera, escribió muchos mandamientos. Más de 600 instrucciones, de las cuales, bueno, 10 están escritos en esas tablas, que son los 10 mandamientos clásicos, ¿verdad?, de la tradición judeocristiana. Y vamos a hacer alguna comparación con estos yamas y niyamas, que son restricciones y observancias, que son comparados y son también 10, simbólico, es el número 10. Los 10 mandamientos, ¿verdad?, dentro de la tradición judía cristiana, ¿verdad?, son: adorarás solo a Dios, no adorarás ídolos, honrarás el nombre de Dios, adorarás a Dios con regularidad, honrarás a tus padres, no matarás. Ese coincide con los de Patanjali, que ahora vamos a estudiar. no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Estos tres últimos también, no robar, no dar falso testimonio, no mentir, ahora lo vamos a comparar, y no codiciar. Estos 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, después fueron incluso sintetizados por Jesús, por Cristo, ¿verdad? Donde él sintetizó, ¿verdad?, estos fundamentos en dos fundamentales, ¿verdad? Él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos, ¿verdad? Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos pende toda la ley. Entonces, un poco, bueno, una pequeña introducción comparada y ahora vamos a trabajar con estos yamas y niyamas dentro de la tradición del yoga, que son el basamento ético y moral en el cual se basa el camino del yoga. Después de estos, son 8 peldaños, ¿verdad? Los cuales el primero son los yamas, que son las restricciones, aquello que no debemos, que son 5. Después están los niyamas, que es aquello que sí debemos. Después tenemos, bueno, la práctica del pranayama, las asanas son posturas de yoga. Luego la práctica de pranayama, que es respiración, control del cuerpo. Luego la abstracción de los sentidos. Luego dharana, que es la concentración. Luego dhyana, que es la meditación. Y luego, bueno, si sigo todos esos pasos y practico la concentración, eso va a derivar a la meditación. Y luego vamos a entrar en el octavo, que es la meta, digamos, de la existencia humana, lo que llamamos el samadhi, o el estado supraconsciente. Pero vamos a focalizarnos en los basamentos, que son estos mandamientos, ¿verdad?, que nos vienen para transitar bueno, esta cuarentena, esta situación en la cual nos encontramos, que empezamos con 10 días, después ahora se extiende más y prácticamente sabemos que vamos a estar casi un mes, casi eso. Retirado de la manera es divino, toda la humanidad en conjunto, es muy sorprendente, ¿verdad? Y que nos han puesto en una especie de retiro planetario, ¿verdad? El planeta entero ha sido puesto en retiro, digamos. Y de alguna manera hemos visto resultados, estamos viendo resultados increíbles en la naturaleza, ¿verdad? Estaban pasando información de que los canales de Venecia estaban ahora transparentes, ¿verdad? Y que muchos ríos y lugares contaminados están empezando a limpiarse, ¿verdad? Y que los pájaros empiezan a cantar y a ganar terreno y todos los reinos, ¿verdad? Como decía al inicio Yivananda, solo el ser humano rompe todas las leyes y de alguna manera estamos en una especie de corrección, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con estos yamas y niyamas y compararlos, por lo menos los que pueden tener comparación con estos 10 mandamientos también del Antiguo Testamento, ¿verdad? El primero de los yamas dentro de la tradición del yoga, es ahimsa, ahimsa. Ahimsa quiere decir no dañar. Podemos comparar con el mandamiento, ¿verdad?, de la tradición judeocristiana que dice no matarás. Pero bueno, cuando hablamos de ahimsa vamos todavía a un grado mucho más sutil. Y es muy importante en este momento en el cual bueno, tenemos que convivir, a veces forzadamente, en esta cuarentena tenemos que convivir mucho tiempo, ¿verdad? A veces en espacios pequeños, ¿verdad? Uno piensa en familias que estaban acostumbradas a cada uno con sus tareas en el exterior, en el trabajo, y que salen y que tal vez se ven un poquito al día y ya salen. Bueno, ahora todos estamos forzados a convivir juntos y tenemos que adherirnos, ¿verdad? Más que nunca a estas leyes, ¿verdad? Ahimsa es más sutil todavía, ¿verdad? Que incluso no matarás. Ahimsa significa no dañarás, no dañar. Ahimsa en sánscrito quiere decir dañar. Ah, da el contrario, no dañar. Entonces, Sivananda en el capítulo Senda Divina dice, la práctica de Ahimsa desarrolla el amor. Ahimsa es otro nombre de la verdad o el amor. O sea que directamente es el mandamiento que decía Jesús y después sintetizó, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahimsa, probablemente el que está establecido en Ahimsa 100%, está establecido en la ley incondicional del amor. Quiere decir que no va a dañar a ningún ser. Por supuesto que en el caso nuestro, que estamos en el camino, ¿verdad? Cuando hablamos de Ahimsa, hablamos de tratar de hacer el menor daño posible. Y día a día vamos haciendo todo un autoanálisis, un estudio, ¿verdad? Y bueno, vamos viendo que las formas que estoy incluyendo, ¿verdad? Que hay muchas, a través de las emociones negativas, de nuestros actos, voy revisando y tratando de corregir para que cada vez sea con menos intensidad. Entonces, cuando hablamos de Ahimsa, hablamos de no dañar en pensamiento, palabra y acción. Cuando hablamos de matar, de una persona que mata, obviamente a otra, es el grado más grave, más extremo, ¿verdad? De violencia, y es el pecado más terrible que hay, ¿verdad? El quitarle la vida a otra persona. Pero todos podemos pensar entonces que estamos cumpliendo con ese mandamiento, ¿verdad? Pero en realidad es más sutil todavía, ¿verdad? Porque implica incluso el acto mental. ¿Cuántas personas hemos ya colgado mentalmente, ¿verdad? Aquel que no me gusta, aquel que rechazo. Tal vez pienso cualquier situación en mi mente negativa y ya estoy haciendo daño, ¿verdad? Porque no se olviden que la acción física es el resultado de un pensamiento. La verdadera acción o karma, como hablamos, se da en el propio pensamiento. Entonces, bueno, es muy importante en estos momentos, ¿verdad?, en los cuales todos estamos teniendo que sacrificar nuestros gustos, nuestros espacios, las cosas que queremos, lo que quiero comer y no puedo conseguir, el espacio que quiero para mí y tengo a 10 personas más alrededor. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad?, porque hay muchos grados, ¿verdad?, incluso de dañar, que son mucho más sutiles, dice. Solo la gente, Sivananda nuevamente, ¿verdad? Solo la gente ordinaria piensa que la no violencia consiste en no dañar físicamente a ninguna criatura. Por supuesto que el daño físico ya es el más grave, pero después está la palabra, que a veces con la palabra podemos dañar mucho más que con la mano, ¿verdad? Y por supuesto también el pensamiento. Dice, la violencia física no es más que una forma burda de violencia o de daño. El voto de Ahimsa, porque estos son lo que llamamos en sánscrito vratas, son votos, son leyes universales, como decía Sivananda al inicio, son leyes universales que todo, especialmente el practicante espiritual y especialmente el profesor de yoga, debe formularse y replantearse y hacerlo día a día. Cada día voy a intentar ser menos violento. Entonces, dice Sivananda, el voto de Ahimsa se rompe simplemente por mostrar desprecio hacia otro hombre, ¿verdad? O sea, situaciones en las cuales simplemente con un gesto, ¿verdad? Dice, por tener antipatía o un prejuicio irracional hacia alguien, por mostrarse mal encarado con los demás, por odiar a cualquier persona, por abusar de alguien, por hablar mal de otros, ¿verdad? Cuando me meto a conversaciones, ¿verdad? En la cual eso ya es un daño que estoy generando. Se por murmurar o difamar, por cobijar pensamientos de odio, por proferir mentiras, esto ya es el segundo llama que vamos a estudiar ahora, o por arruinar a otra persona de alguna forma. Toda palabra dura y desagradable implica Ahimsa, violencia. Entonces, en esta competencia de cuarentena tenemos que buscar las formas en las cuales decimos las cosas, ¿verdad? Proferir palabras desagradables contra otra persona es dañar, herir los pensamientos de los demás por medio de gestos. Es sutil, la contenemos y no le pegamos a nadie. Por el por palabras, todo eso también es apreciar o mostrar una descortesía deliberada hacia una persona ante los demás es un daño imperdonable. Aprobar los actos desagradables de una persona es un acto daño indirecto. No tener éxito en aliviar el dolor de alguien, mucho más sutil todavía, ¿verdad? O incluso negarse a ayudar a la persona que sufre es una manera de dañar. Es el pecado de omisión. Evita estrictamente toda forma de rudeza directa o indirecta, positiva o negativa, inmediata o retrasada. Practica ahimsa en su forma más pura y hazte divino. Entonces este es el primer mandamiento, ¿verdad? Podríamos dedicar mucho más a ahimsa, pero queremos avanzar un poquito, pero sí colocarnos en esa, en ese trabajo, ¿verdad? De cada día, en esta cuarentena, buscar contribuir, ¿verdad? Si uno puede escuchar al otro, puede entender la situación del otro que está también tal vez agobiado, igual que nosotros, por esta situación, porque no puede hacer lo que quiere, porque está... Bueno, la mente empieza a jugarnos en estos tiempos, ¿verdad? De una manera que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Cuidar nuestras reacciones, entender la reacción del otro, ¿verdad? Y de alguna manera, en yoga hablamos, por supuesto, que todas las emociones negativas, lo que llamamos los pecados capitales, ¿verdad? Que en yoga le llamamos las malas, generan daño, ¿eh? Y esas malas son, bueno, el deseo lujurioso, ¿verdad? Que a su vez del deseo lujurioso, ¿verdad?, nace lo que llamamos la ira. Cuando yo no obtengo algo que deseo con intensidad y al cual estoy apegado, me enojo, ¿verdad? Ese enojo produce ya daño, incluso si es mental, incluso si es mental, ¿verdad? Por supuesto que generalmente cuando empieza el enojo mental o lo que llamamos la ira, ¿verdad?, siempre es hacia otro o hacia una situación que se genera. Bueno, cuando yo paso a las palabras se agrava, y cuando paso a los hechos ya se vuelve ya un daño que genera, bueno, genera sufrimiento en la persona a la cual está dirigido, y también genera, bueno, luego dolor y sufrimiento en uno. Todos los sufrimientos humanos son resultado de estas impurezas, ¿verdad? Por ley del karma, si yo daño a otro, ¿verdad?, luego viene ese daño hacia mí. Luego, sobre la ira, hay un dicho precioso que a mí me encanta mucho repetir, ¿verdad?, en Efesios, ¿verdad?, que dice Pablo, y dice, si te enojas, no peques, ¿verdad? Si te enojas, no peques. Ese enojo que nos viene por cualquier cosa, ¿verdad?, cuando la mente está, bueno, desequilibrada, ¿verdad?, es algo natural, ¿eh? Es algo natural que nos enojemos, pero no pecar quiere decir no pasar a la acción. No permitas que del pensamiento eso pase a la palabra, ¿verdad?, y luego pase a la acción, ¿verdad? Y después dice que el enojo no les dure hasta el término del día. Esto es muy lindo. En la otra traducción dice que no te encuentre el atardecer airado. Entonces, bueno, buscar, reducir estos enojos, estas formas de violencia que tenemos en la mente, ¿verdad? Y buscar, tenemos todo el día, ¿verdad?, para reparar, todo el día para hacer alguna práctica. Es muy importante en estos momentos, en esta cuarentena, ¿verdad?, invertir el tiempo, ¿verdad?, positivamente. Tratar de desconectarse un poco de los medios, si bien estar informados es importante, ¿verdad?, pero buscar ciertos momentos donde uno se informa y no dejar que todo el tiempo los medios me bombardeen, ¿verdad?, con informaciones que, si bien son parte de una realidad, también a veces es una sobreestimulación para la mente, ¿verdad? Entonces buscarse los momentos de práctica, ¿verdad? En este momento tenemos que generar una rutina, ¿verdad? Diaria, levantarme a cierta hora, aprovechar, ahora que tenemos tiempo, ¿verdad? Después cuando no lo tengamos, va a ser más difícil. Entonces este es un momento maravilloso para generarse una rutina, un horario, ¿verdad? De levantarse, un horario de hacer tu meditación, un horario de hacer tus asanas, tu pranayama, ¿verdad? Un horario para hacer un poco de estudio, de lectura, escuchar una conferencia, ¿verdad? Tenemos cantidad de prácticas, ¿verdad? En el yoga que nos ayudan a contrarrestar, ¿verdad? Y durante el día buscar aliviar ese enojo, esa situación, ¿verdad? Para que la noche no nos encuentre irado, como dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ahora el segundo yama, o la segunda restricción dentro de lo que es el yoga, que se llama satyam. Satyam quiere decir no mentir, ¿eh? El mandamiento que podría ser paralelo dentro de la tradición judío-cristiana es no darás falso testimonio, ¿eh? Es no mentir, que también en Efesios, voy a volver a Efesios para hacer esta comparación, dice San Pablo, antes de la frase que yo le dije de si se enojan no pequen, ¿eh? Que el atardecer no se encuentra irado, San Pablo dice, es una preciosa instrucción, San Pablo en Efesios, ¿eh? Donde ese párrafo dice, revistan al hombre nuevo, ¿eh? Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir. De alguna manera, esta imposición de todo está sucediendo, ¿verdad? Con esta pandemia, ¿verdad? Con esta situación de tener que confinarnos para tomar nuevas formas, ¿verdad? Para cuidarnos en diferentes maneras, es una manera de dejar cosas anteriores. De alguna manera, la naturaleza misma nos está rectificando un poco. Vida totalmente artificial e innecesario, ¿verdad? Entonces dice, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir. El hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. Los deseos engañosos, ¿verdad? O sea, es lo que llamamos la lujuria, que da matriz a la ira, a la avaricia, a los celos, ¿verdad? A los miedos, todo eso que genera luego daño también. Dice, deje que su mente se haga más espiritual para que tenga nueva vida. Esa es la gran oportunidad que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Y revístanse del hombre nuevo. Referencia a este segundo yama que es satyam. Satyam es verdad. Decir la verdad. Ahora, también esa verdad, ¿verdad? Satyam es el segundo yama o restricción, o sea, no mentir, tiene que estar también basado en la no violencia, ¿verdad? Esto es muy importante, porque muchas veces podemos, se dice que Satyam, al igual que Ahimsa, es un dharma, ¿verdad? Dharma quiere decir, es un deber. El deber universal que todos compartimos. El Dharma se dice que el Dharma es aquello que trae el bien a todos, ¿verdad? Y es una verdad universal. Cuando uno dice una verdad, eso que se nos puede generar.
Nidhaje sarva vidyanam bhishaje bhavaroginam gurave sarva lokanam dakshinamurtaje namaha om namah pranavarthaya shuddha ஜானைகமூர்த்தயே நிர்மலாய பிரசாந்தாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதவிபாகினே வ்யோமவத்வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. விஸ்வம் தர்ப்பணத்ருஷ்யமானநகரீ துல்யம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிர்விபூதம் யதா நித்ரயா.
Alcance, digamos, técnico. Estábamos en el segundo drama, Satyam, la veracidad, decir la verdad, o sea, no mentir. Y la importancia de que tu verdad, lo que tú vayas a transmitir con tu verdad, cuando tú tienes que decirle algo, una verdad al otro, busques la manera de no dañar al otro. Esto es muy importante, ¿verdad? Si veo que mi verdad va a dañar al otro, a veces más vale esperar, ¿verdad? Hacer silencio incluso, ¿verdad? El silencio es un espacio muy importante. Estamos como en un equilibrio emocional. Es muy importante crearse un espacio, y en esta cuarentena tenemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Crearnos un espacio físico, un espacio de práctica, ¿verdad? Y allí me pongo un altarcito, pongo una lucecita, ¿verdad? Pongo una alfombrita y lo tomo ese espacio como un espacio de silencio, incluso que puede ser común en la casa, ¿verdad? Y cuando hay algún tipo de situación tensa, bueno, nos vamos allí a hacer silencio, ¿verdad? Y a orar, a rezar, a repetir un mantra, ¿verdad? Simplemente el silencio, uno encuentra su forma y eso apacigua. Lo mismo con el tema de decir la verdad, ¿eh? Uno tiene que buscar decir la verdad. Fermentado, hay un cuento que me gusta transmitir, que es el cuento de los dientes del rey. Entonces se dice que había una vez un rey, ¿verdad? Que tenía ahí ministros, y el rey venía soñando hacía varios días que había parientes que perdían sus dientes, ¿eh? Cada noche soñaba que sus parientes perdían sus dientes, se les caían los dientes. Entonces, bueno, decidió pedirle a un ministro que era muy sabio que le interpretara el sueño. Entonces lo llamó y le dijo: ministro, por favor dígame qué quiere decir esto que estoy soñando. Cada noche sueño que hay un pariente que se le caen los dientes. Entonces el ministro le dice: desgracia, rey. Le espera cada... Desgracia le espera, le dice al rey. Cada diente que se cae es un pariente que se muere. Le dice así. Desgracia, rey. Cada diente que se cae es un pariente que se le muere. Entonces, por supuesto que esto al rey no le gustó, la manera en que recibió eso, ¿verdad? Y ordenó al ministro que le dieran 100 latigazos, por ser un pájaro de mal agüero, 100 latigazos. Entonces mandó llamar a otro ministro sabio también y le contó lo que había soñado. Cada noche sueño que hay un pariente que se le cae los dientes. Entonces el nuevo rey le dice: gran felicidad, mi rey, le ha sido reservada para usted. El sueño significa que su majestad tendrá una larguísima vida y sobrevivirá a todos sus parientes. El semblante del rey se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el sabio salió del palacio, uno de los consejeros reales le dijo: no es posible, la interpretación del sueño que has hecho es la misma que la del otro sabio. No entiendo por qué al primero lo castigó con 100 azotes y a usted lo premia con 100 monedas de oro. El sabio le dijo: recuerda que todo depende de la manera en que se dicen las cosas. Y esto es muy importante, acá viene la enseñanza, ¿verdad? La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado paño y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Se puede comunicar una verdad de dos maneras: la pesimista, que solo muestra el lado negativo de esa verdad, o la optimista, que sabe siempre encontrar el lado positivo. Eso es muy importante. También es muy importante, bueno, todo ese bombardeo, ¿verdad?, de información que estamos recibiendo, especialmente en este tiempo de esta situación de coronavirus, y todo tipo de información que nos llega por el celular, por el WhatsApp, por, muchas veces con noticias sensacionalistas, con noticias incluso falsas, ¿verdad? Hay mucha falta de sátira, ¿verdad?, también que está circulando por allí, y es importante a veces, bueno, hacer un buen filtro de las cosas, ¿verdad? En vez de pasar algo que me llega, ¿verdad?, una noticia, cualquier tipo de noticia, ¿verdad?, y pasarla enseguida, bueno, tratar de verificar, ¿verdad?, verificar la fuente, si realmente es segura, ¿verdad?, una noticia falsa que está generando, incluso maneras de comunicar, ¿verdad? Cuando estamos ahora con esto de la cantidad de infectados por el coronavirus, de la cantidad de gente que tiene que dejar el cuerpo, ¿verdad? Realmente, si esto lo estamos constantemente recibiendo, ¿verdad?, puede generar un estado de pánico, ¿verdad?, de miedo, que a su vez no es nada bueno para la salud, ¿verdad? No es nada bueno para la salud, porque en realidad se dice que, bueno, cuando uno está en un estado relajado, el sistema nervioso tiene mucho que ver, el sistema inmunológico, todo está relacionado, lo tengo que ayudar también desde el pensamiento, ¿verdad? Y bueno, estamos en una situación como demasiado bombardeados, ¿eh? Tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿verdad? De la información que yo dejo que llegue, ¿verdad? Primero procesarla, que realmente sea verdad, no inmediatamente pasar información. Constantemente a veces me pasa que me llega por WhatsApp tanta cosa que, bueno, obviamente a uno no le da bolilla, pero a veces te detenés en una noticia que te pasan, ¿verdad? Y empezás a buscar a ver la fuente y te das cuenta que es una noticia falsa, ¿verdad? Entonces, en vez de pasar, ¿verdad?, como se pasa tanta información, tal vez sería un momento para tratar de economizar, ¿verdad? Pensamientos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es el segundo mandamiento, ¿verdad? O sea, la segunda restricción, satyam, decir la verdad. Luego tenemos asteya, ¿verdad? Asteya, que es el llama que dice no robarás, ¿eh? No robarás. Y esto el no robar, hay una cita de Efesios también que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Cuando hablamos de no robar, bueno, decimos: no, yo no robo, ¿verdad? No fui al supermercado y me llevé nada, ni asalté un banco, ¿verdad? Por supuesto que eso es una forma muy grave, que tiene sus consecuencias kármicas para la persona. Y bueno, quizás no estemos en esa situación, ¿verdad? Pero hay muchas formas, ¿verdad?, de cometer, de infringir o de no cumplir con asteya. Asteya en sánscrito quiere decir robar, asteya quiere decir no robar, ¿eh? Por ejemplo, en sus formas más sutiles, ¿verdad? Cuando se dice uno robarle tiempo a otra persona. Por ejemplo, cuando sea lo demás, estoy entreteniendo a otra persona en una conversación que a su vez puede no ser verdad, ¿verdad? Pues de alguna manera estoy robando el tiempo de esa persona. También, por ejemplo, es quedarse con el mérito, ¿verdad?, de algo, ¿eh? Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en común y estamos limpiando los vidrios, un trabajo de limpieza de la casa, y de repente viene el dueño de la casa y dice: ay, qué bien que quedaron limpios los vidrios, ¿quién lo hizo? Y yo digo: yo, y yo no fui, además que fue el otro que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Y también es, por ejemplo, Bueno, hoy pasa mucho, ¿verdad? Que como está con toda esta situación de lo que pasará, de lo que no pasará, vamos y nos queremos llevar un carro así entero, ¿verdad? De cosas en el supermercado sin considerar, sin considerar que el otro puede necesitar, ¿verdad? También, ¿eh? Entonces eso también es una manera de robar, de alguna manera, cuidar, ¿verdad? De tomar lo que uno necesita para ese momento, ¿verdad? Y no más, ¿verdad? No más de lo que uno necesita. Hay una preciosa analogía también dentro de la tradición cristiana que es preciosa, que son palabras de Jesús, ¿verdad? Sobre este mandamiento que podría ser también el no codiciar, ¿eh? También hay otro llama que se llama aparigraha, ¿verdad? Es el cuarto llama, ¿eh? Aparigraha también tiene relación con no robar, que es no codiciar, ¿verdad? No codiciar, se dice, Sivananda dice que el que codicia en esta vida los bienes ajenos, y mantiene esos pensamientos constantemente, se dice en una próxima vida se vuelve un ladrón, porque no pudo controlar ese pensamiento, ¿verdad? De constantemente estar pensando cosas, ¿verdad? Hay una preciosa analogía, ¿verdad? La podemos colocar en este niyama de no codiciar, que es aparigraha en sánscrito. No codiciar también se puede traducir como no acumular, no acumular más de lo que uno necesita. Y es una preciosa instrucción de Jesús que dice: no se preocupen por la vida pensando qué vamos a comer, no se inquieten por el cuerpo, con qué nos vamos a vestir. Esto es una cuarentena, ¿verdad? Donde todos estamos de alguna manera teniendo que renunciar a nuestros deseos, a lo que comemos habitualmente, porque ya no hay, vamos al supermercado y no nos conviene ir mucho, y si vamos ya no hay lo que yo quiero consumir, ¿eh? De alguna manera todos estamos haciendo una vida que nos lleva a un grado de austeridad necesario, ¿eh? Que es, vamos a ver que es otro de los mandamientos, ¿verdad? Dice, no se inquieten por el cuerpo, con qué nos vamos a vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves, no siembran ni cosechan, ni tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. Entonces es un tiempo también para confiar, ¿verdad? Para tener fe en Dios, de que esta es una gran prueba para la humanidad, pero que vamos a salir todos fortalecidos y también dándonos cuenta de tanta cosa que nos estábamos ordenando y que no necesitamos, ¿verdad? El otro día estaba tratando de ayer haciendo una compra por internet del supermercado, a ver si encontramos algunos comestibles que necesitamos, y quería encontrar unas galletitas de salvado simples, y pasar por toda una lista de cantidad de otros alimentos que decís, qué cantidad de variedad, qué cantidad de necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que con poquito, con cosas simples, podemos sobrevivir, ¿verdad? Y a su vez tenemos que renunciar a la cantidad de gustos y de deseos que nos tenía la mente, como atrapados, ¿verdad? Dice, miren las aves, no siembran, ni cosechan, ni tienen despensa, ni granero, y sin embargo Dios las alimenta, Entonces busquemos esa seguridad en Dios, ¿verdad? Y busquemos el principal alimento, ¿verdad? Que es el alimento espiritual, ¿verdad? El alimento espiritual es ir a la práctica, ¿verdad? Irte a tu sala, respirar, hacer un pranayama, ¿verdad? Hacer una relajación, estudiar, ¿verdad? Hacer tu ronda de oración. Ese es el alimento, ¿verdad? Que nos nutre, ¿verdad? Realmente. Además, ¿quién entre ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir un medio metro más a su estatura? Entonces esto es una cita que nos puede ayudar a este concepto de no codiciar o no acumular, a palidar. Entonces, estos, luego hay otro yama, ¿verdad? Que es brahmacharya, ¿verdad? Brahmacharya significa el control de los sentidos, específicamente también en un término ya más estricto, es el celibato, ¿verdad? El control de energía sexual, que esto es una instrucción para los monjes, para un cierto y muy reducido grupo humano, pero para la mayoría de las personas significa el uso inteligente y moderado de la energía sexual, pero también de los sentidos, ¿verdad? Que una de las vías por las cuales luego viene la enfermedad, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y en lo que comemos, ¿verdad? Y en todo lo que consumimos, ¿verdad? Porque también a través de los sentidos recibimos una información que nos puede enfermar. Bueno, un segundito. Ahí está. Gracias porque estamos también transmitiendo, tratando de transmitir para Instagram. Muy bien, entonces ahora vamos a abordar en lo poquito que nos queda, la verdad que nos queda poco, o sea que vamos a hacer un pequeñito cierre y vamos a dejarlo, bueno, vamos a dejar los niyamas, ¿verdad? Los niyamas son lo que sí debemos, ¿verdad? Los niyamas es lo que no debemos para lograr, bueno, transitar una vida más equilibrada, más saludable. Entonces, vamos, repasamos. No debemos dañar a ningún ser en pensamiento, palabra o acción. No debemos mentir. O sea, debemos decir ser veraces, ¿verdad? No debemos robar. No debemos codiciar. Y luego, bueno, no debemos desperdiciar nuestra energía a través de los sentidos. Y luego están los niyamas, que los vamos a enumerar y los vamos a dejar allí para completar en otro programa, porque tenemos que ir haciendo el cierre, que son las observancias que sí debemos. Entonces, en esas observancias tenemos shauta, es la primera. Shaucha es la pureza, que en esta cuarentena es muy importante, ¿verdad? Reglas de higiene, que las vamos a hablar en un segundo programa, de las cuales en esas reglas de higiene está el famoso saludo indiano, ¿verdad? En las cuales hoy sabemos que a través de un apretón de manos, que es un saludo muy noble, nos podemos transmitir un virus, ¿verdad? O a través de un beso. Y los asiáticos, los orientales, hace miles de años que tienen esto solucionado, ¿verdad? Y se saludan de esta manera, namasté. Entonces toman distancia para poder mirarse los ojos, que son ventanas del alma, y en ese namasté se dicen: saludo al Dios que mora en ti. Y en esa distancia es sumamente saludable, ¿verdad? A veces nos pasa en los centros que los amis tratamos de mantener ese saludo formal y nos dicen: ay, no te gusta darnos besos y no te gusta saludar, qué antipático. Y ahí terminamos. Somos latinos y nos encanta, ¿verdad? Pero por otro lado digo, qué bien ahora que podemos darnos cuenta de que podemos transmitir nuestro afecto, nuestro cariño desde otra manera. El dejar los zapatos fuera de la casa, ¿verdad? Eso es shaucha, aplicado hasta cuarentena, ¿verdad? Dejar los zapatos, porque en los zapatos todo tipo de suciedad llega, ¿verdad? Entonces son normas de las cuales el yoga tiene mucho para trabajar y tiene todo un significado y están muy actuales, ¿verdad? Y bueno, después vamos a hablar de otros aspectos de Saucha, en su aspecto físico, ¿verdad? Digamos, o externo, el mantener limpios los espacios, ¿verdad? Eso también lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Estas normas de higiene que son básicas, ¿verdad? Que nos van a ayudar después de esta cuarentena a enfermarnos menos, tener menos resfrío, tener menos gérmenes que nos causan diferentes trastornos, por estos hábitos, que es lo positivo que vamos a sacar de esto, ¿verdad? Y vamos a estar todos un poco más limpitos, ¿verdad? Y después tenemos el saucha interno, ¿verdad? Que es justamente estar libre de estas impurezas que me hacen dañar al otro, ¿verdad? La ira, la avaricia, la lujuria, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? Los miedos, la envidia. Son impurezas mentales que puedo estar muy limpio externamente, pero si no limpio la mente, ¿verdad? A través de las prácticas del yoga, de la meditación, de la oración, de los opuestos, Bueno, vuelvo a estar nuevamente contaminado, no físicamente, pero mentalmente. Entonces vamos a dejar aquí en este primer niyama y después vamos a, en otro encuentro, vamos a completar los otros que también son muy importantes para darnos herramientas para este tránsito de estos días que tenemos que pasar retirados, ¿verdad? Así que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar con el Mahamritamyaya Mantra, mantra para la salud, para la sanación. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyam Amritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyam Amritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityor Mukshyam Amritat Om Shanti Shanti Shantihi Om Paz Paz Paz. Agradecemos a los maestros, que todo el mundo alcance paz y felicidad.
Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/buenosaires.